espero darlo a conocer más adelante, pero ya en las tercias de 1522 se ve que la proporción de la producción cerealera ocupa con mucho el primer puesto, seguido por los menudos y huertas y con el azúcar. Así que volvemos a insistir en el tema del monocultivo, los datos de las tercias reales como factor que refleja. Aquí voy a hacer un inciso, digo que espero darlo a conocer más adelante, pero ya en las tercias de 1522 se ve que la proporción de la producción cerealera ocupa con mucho el primer puesto, seguido por los menudos y huertas y con el azúcar. Así que volvemos a insistir en el tema del monocultivo, los datos de las tercias reales como factor que refleja la producción también lo combate. En tercer lugar, moneda forera. La obligación de pagar este tributo existía para Gran Canaria a partir de 1487, perdón, y para Tenerife y La Palma desde 1522, al firmar su almojarifazgo. A pesar de esto, y no obstante que en 1525 se dice carta de receptoría para cobrar en Gran Canaria lo correspondiente a los años 88, 94, 1500, 506, 512, 518 y 524, no sabemos que llegase a percibirse durante el periodo que nos ocupa. 4. Regalías. Las rentas englobadas en este epígrafe corresponden a una serie de productos y actividades que, por su origen o por el lugar donde se desempeñaban, eran considerados como carentes de propietarios y asignados, por tanto, a la corona. Los principales productos considerados como regalías eran la horchilla, la sal y las conchas. Las actividades grabadas por la misma razón eran los rescates y las cabalgadas realizadas en tierra de infiel. La horchilla era propiedad del rey en las islas de Realengo y en la costa africana. A pesar de esto, la horchilla de Gran Canaria, La Palma y Tenerife nunca produjo ingresos a la hacienda real, ya que fue cedida a particulares. El primer beneficiario fue el obispo don Juan de Fría, a quien se le asignó durante la conquista de las islas, en virtud de la capitulación celebrada para la misma. Poco debió durar esta cesión, pues ya en 1480 se cita al segundo beneficiario, el comendador mayor de León, don Gutiérrez Cárdenas. A la muerte de este, la renta volvió al patrimonio real, excepción hecha de 600.000 maravedís situados en la misma. Esto equivalía a decir la totalidad de la renta, pues solo sobrepasó dicha cantidad en el periodo 1513-1522, y durante este periodo los 15.000 maravedís que cedían fueron asignados al arrendador. La sal era una de las regalías más antiguas de la corona de Castilla. En las islas, sin embargo, no empezó a cobrarse hasta época muy tardía y por cesión a un particular, Francisco Jiménez Almorox. Este obtuvo en 1525 sobre carta de su merced, en la que se ordenaba a los consejos que le permitiesen hacer y labrar sal en los mares de las islas y en los pozos, manaderos, cuevas y otras partes, y traerla de fuera parte para vender a ciertos precios. Solo Tenerife quedó fuera de esta concesión al haber obtenido la sal como bien de propio. En el capítulo de beneficios, solo poseemos los alcanzados en Gran Canaria 1525, que fueron 16.990 maravedís castellanos, producto de la importación de sal grabada con 10 maravedís cada una. En cuanto a la recogida de conchas, fue atribuida al fisco real en dos tiempos. En junio de 1497 se estableció un monopolio de compra a favor de las personas designadas por la corona, lo que fue completado en enero de 1498 con la reserva de tal actividad a los pescadores autorizados por el factor real. El interés por la corona por este producto radicaba en los acuerdos entre Castilla y Portugal para su rescate por oro en San Jorge de la Mina. Como factores de este comercio figuraron Pedro Peñalosa, Antonio Torres, Mateo Viña, quien obtuvo el cargo del anterior a cambio de la mitad de los beneficios obtenidos. A pesar de todo lo dicho, no poseemos datos acerca de los ingresos proporcionados por la comercialización del producto. El régimen que acabamos de describir se guardó hasta septiembre de 1511, en que el rey cedió a su secretario López Conchillo el quinto que se pagaba por las conchas o la cantidad que se fijase por las licencias para pescarla. En la relación de las islas con las zonas próximas se distinguían dos modalidades: los rescates, es decir, el comercio fundamentalmente de trueque, y las cabalgadas, correrías de pillaje. Ambas estaban reglamentadas por la corona y debían pagar un gravamen sobre su valor. Las zonas de cabalgadas comprendían las islas aún por conquistar y la costa africana. En la primera de ellas quedaban excluidos los bandos de pase, mientras que la segunda, la regulación, obedecía a los convenios firmados entre la corona de Castilla y Portugal. La renta de la monarquía en estas operaciones era de un quinto el valor obtenido, aunque era habitual que una parte fuese percibida por particulares en concepto de merced. Las primeras concesiones corresponden al momento de la conquista. Así, en la segunda capitulación para la incorporación de Gran Canaria, se acordó que los organizadores cobrarían durante 10 años todos los quintos y rentas que pudiesen corresponder a la corona, tanto en dicha isla como en las que estaban aún por someter, lo que hacía alusión de forma inequívoca a las cabalgadas en Tenerife y La Palma. A pesar de ello, Pedro de Vera recibió 4 años más tarde la mitad del quinto real sobre las presas de la Gran Canaria y las que se hicieron en Tenerife, La Palma y Berbería. Esto no deja de sorprender si tenemos en cuenta que su participación en la citada capitulación. Esta merced había concluido en el momento de concretarse la conquista de La Palma, para la que Alonso Lugo recibió la mitad de los quintos de las cabalgadas efectuadas en Tenerife y Berbería. Como hemos dicho, Pedro Vera gozó de la mitad de los quintos del quinto real sobre las cabalgadas en Berbería, pero desconocemos la duración, ámbito y condiciones exactas de dicha merced. Mayor trascendencia había de tener la merced alcanzada en 1511 por el citado Alonso de Lugo, consistente en la mitad de los quintos de todas las expediciones realizadas por los vecinos de Tenerife y La Palma. Los únicos datos sobre el valor de esta renta son la cuenta dada por Antonio de Arévalo para el periodo diciembre 1484 a abril 1486 y la información realizada en 1506 la información realizada en 1506 sobre la conveniencia de reanudar las expediciones a Berbería. En la primera de ellas, el montante del quinto real se situaba en 162.150 maravedís de Canarias, lo que equivalía a 125.698 maravedís de Castilla. Dicha cantidad debió aumentar con el transcurso del tiempo y con la intensificación de las operaciones en Berbería, aunque desconocemos si lo hizo en las proporciones indicadas por los testigos de la citada información, ya que en ella García de Llerena depuso que el medio quinto concedido a Pedro de Vera valía más de 300.000 maravedís anuales, mientras que el licenciado Aguayo afirmó que la renta era superior a la del almojar y pascua. Los rescates realizados por los vecinos de las islas se desarrollaron fundamentalmente en la Torre Santa Cruz de la Mar Pequeña. En el tráfico comercial de esta factoría podemos distinguir dos tipos de operaciones: las realizadas por representantes de la corona y las emprendidas por particulares. En la primera, las transacciones eran efectuadas con capital proveniente de las rentas reales y los beneficios eran aplicados totalmente al erario público. En cuanto a las expediciones particulares, las que conocemos se realizaron bajo licencia de los factores reales y correspondía a la corona la mitad de los beneficios, una vez descontado el valor de las mercancías y los gastos de comercialización. Rumeu de Armas supone que este régimen de licencia desapareció en la segunda mitad del primer decenio del siglo XVI, quedando liberalizado el comercio. Desconocemos las posibles transformaciones introducidas por este cambio en el régimen tributario de los rescates. En cuanto al último punto, las penas de cámaras, consistía este ingreso en las cantidades aplicadas al fisco real por sentencia judicial. Las condenas económicas dictadas por los jueces se repartían por partes iguales entre la Cámara Real y la persona al lugar que fuere designada. A esto hay que sumar las confiscaciones, ya fuesen decretadas por algún delito o por la condición de súbdito de un país enemigo.
Saltar la parte de frente que se tiene para hablar de lo de la
En aras de la brevedad, voy a dejar la exposición de las rentas eclesiásticas para exponer en parte la comunicación o la parte de la comunicación del doctor Ladero, ya que si no se iba a quejar de mí, que no le dejo tiempo. Como digo, esta segunda parte se titula Peculiaridades y rasgos comunes y es la efectuada por el doctor Ladero. En primer lugar, franquezas fiscales. El estímulo a las repoblaciones medievales incluía siempre el otorgamiento de exenciones fiscales sustanciosas durante los plazos de tiempo, entre 3 y 25 años, que se consideraban precisos para asegurar el buen asiento de los pobladores y la plena puesta en explotación de los posibles recursos económicos. Al tiempo que Canarias se puebla, con inmigrantes está sucediendo lo propio en el recién conquistado Reino de Granada, donde la corona concede exenciones fiscales por diversos tiempos y en condiciones también variadas, según cuál fuere el interés inmediato en conseguir la repoblación y las características que había de tener. Pues bien, la comparación entre el caso granadino y el canario pone inmediatamente de manifiesto, dentro del común incentivo repoblador que significa la franquicia, peculiaridades ampliamente favorables para los isleños, lo que muestra, visto con otro criterio, el menor atractivo que Canarias ejercía sobre los potenciales colonos y la mayor dificultad para poner en funcionamiento unas estructuras económicas y fuentes de riqueza suficientes para la población. Las franquicias granadinas son siempre parciales y temporales, mientras que las canarias se tornan perpetuas a cambio de unos tantos por ciento de malos tarifazgos que fueron siempre muy bajos con respecto a los tipos aduaneros vigentes en las diversas partes del territorio peninsular. Y son además prácticamente totales en lo que se refiere al consumo de bienes derivados del comercio interior. Porque encima el pago de alcabala, que era la renta ordinaria de la corona más importante, lo que se combina con la inexistencia en Canarias de otros ingresos tributarios típicos como era el servicio y montajo, pechos y derechos y los pedidos y monedas. Segundo, rentas reales en Canarias. El llamado almojarifazgo tiene su modelo inmediato en el régimen aduanero de la Baja Andalucía, llamada entonces Reino de Sevilla, donde todo el comercio exterior por vía marítima estaba sujeto al pago del almojarifazgo real, que grababa, salvo casos especiales, con un 5 a un 10% de las importaciones y con un 2,5% de las exportaciones y mercancías no vendidas que se reembarcaban. Además de incorporar la alcabala de la primera venta, otro 10% en caso de que la mercancía se negociase en el ámbito hispalense. Se trata de tipos impositivos más elevados que los canarios, en todo caso, incluso a pesar del aumento porcentual de estos entre 1487 y 1528. Y posiblemente el control del cobro era también mejor a pesar de la extensión de la costa atlántica andaluza.
Pero mire, señor Vallejo, como Miguel Ángel Ladero está a muchos kilómetros de aquí, no es una inelegancia quitarle la palabra, ¿eh? Lamentamos mucho no escuchar toda su enjundiosa aportación, pero